Bien, Javier, buen día para todos, feliz año 2021 también para toda la audiencia.
¿Cuánta sidra tomaste, viceministro?
No.
¿No toma alcohol?
No, tomé, pero no, con sidra no.
No sidra, tomé. Champán
entonces. Solamente para brindar.
Ah, para brindar, está muy bien. Sí, se le pone luego al jugo de durazno, nomás dice, hacen cóctel. En los 15 años normalmente se servía eso. Vintage total. Viceministro, ¿ustedes van a controlar a aquellos vendedores informales que están en las aceras, avenidas, en los puestos durante estos días de Reyes?
Estamos haciendo un trabajo. Ahora mismo todo el equipo de asistencia al contribuyente está sobre la avenida José de Yala y se está haciendo un control persuasivo, ¿verdad? No es un control represivo. ¿Por qué decimos así? Porque la idea es un poco a través de concienciación y sobre todo de poder brindarle un mayor servicio, formalizarle a todas esas personas, ¿verdad? Porque esas personas tienen permisos municipales para poder estar ahí, pero no emiten facturas, ¿verdad? Nosotros de 30 que controlamos el sábado, 10, por ejemplo, no estaban inscritos, y en los otros 20 fueron... sí, los otros 20 estaban inscritos, pero por ejemplo 9 de ellos no tenían facturas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban con incumplido del punto de vista formal, ¿verdad? Entonces ahora todo el equipo está ahí, la idea es un poco formalizar y sobre todo que cumplan con las disposiciones, ¿verdad? Eso es lo que, porque cada institución, porque hay varias instituciones que están trabajando, está la UIC, está Industria, está Aduana y está el Ministerio de Trabajo también, ¿verdad? En un equipo interinstitucional en toda esa zona, justamente para...
¿Qué es lo que llega, por ejemplo, los de tributación y piden directamente el certificado de cumplimiento tributario o la cédula?
Factura, la factura, que emitan la factura.
El talonario.
De 20.000 guaraníes, sí, el talonario. Que emitan la factura o el comprobante legal, ¿verdad? A partir de 20.000 guaraníes es obligatorio emitir la factura y eso se le insta, ¿verdad? Y
pero ¿llegan directamente inscritos como funcionarios de tributación o se hace una compra simulada?
No, el control es no. ¿Sabes por qué no podemos hacer eso? Porque como están en la calle, ¿verdad? Que no vas a poder cerrar la calle, ¿verdad? No podemos clausurar el negocio porque son vendedores ambulantes, ¿verdad? O sea, tienen un permiso municipal y están instalados en la acera, ¿verdad?
Ajá.
Entonces es muy difícil poder... la ley no nos permite a nosotros incautar, por ejemplo, sus mercaderías, por ejemplo, ¿verdad? Eso corresponde más a aduana, ¿verdad? Porque aduana sí podría decir, si esto que está vendiendo está importado o no, ahí sí aduana podría incautar, ¿verdad? O la misma municipalidad, ¿verdad? Si la municipalidad no le otorga el permiso municipal, puede ir a incautar todo lo que está vendiéndose ilegalmente en la calle,
¿verdad? La municipalidad de Asunción ya anunció que no va a cobrar ningún tipo de canon por a los que están instalados sobre la avenida, pero tampoco va a permitir...
Pero tienen que autorizar en todo caso, ¿verdad? Porque no, en todo caso ellos tienen que ir a desalojar del lugar público. Que no, ellos no autorizan.
O sea, a ver, ¿tienen que conceder el permiso para la instalación de cada puesto?
Sí, señor.
Lo que sí anunciaron es que no van a permitir que se cierre la avenida o que se impida el tránsito vehicular.
Sí, me parece que está bien porque más tiene que ver con una cuestión sanitaria, ¿verdad? Que otra cosa.
Ajá. Con su efecto, si van a cerrar, que cierren las adyacencias, pero no la avenida. Bueno, en fin, ese es otro debate.
Pero el equipo está trabajando, ¿verdad? La idea es formalizarle. Ese es
palabra formalizar. De estos 10, de 30 controles, ¿qué están haciendo con ellos, viceministro?
Y se le está inscribiendo, ¿verdad? Y se le está diciendo que justamente la obligación es emitir factura al momento de la venta, ¿verdad? Es una cuestión particular, Javier, porque no es lo mismo en el caso de un comercio, ¿verdad? Porque el que no expide boleta, un comercio, la ley nos permite clausurar por 3 días el negocio. Pero a los vendedores ambulantes, ¿qué vamos a hacer? Si la ley no nos permite incautar sus mercaderías, ¿verdad? O sea, ¿cómo? No podemos hacer eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a clausurar eso si no es un local físicamente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra la municipalidad y la competencia el otorgamiento de permiso, ¿verdad? Los permisionales.
Bueno, ponele que es como una feria esto, viceministro.
Claro, es una feria, exactamente. Entonces, la municipalidad le tiene que otorgar. Lo que nosotros estamos instando es a la emisión de comprobantes legales, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo y poder controlarle, ¿verdad? De hecho, tenemos otros métodos de control de los negocios, en este caso de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces vamos a estar haciendo, la idea es la formalización y que se luche contra esa informalidad.
Claro, porque el cuando usted dice a partir de 20.000 guaraníes que tienen que expedir obligatoriamente, aunque el cliente no quiera, tienen que hacerlo, viceministro.
Correcto, así mismo, ¿verdad? En ese caso lo que tienen que decir es si querés la factura a tu nombre o sin nombre. Entonces, por más de que la persona no quiera, se tiene que emitir la factura sin nombre y poner ahí el monto y la transacción.
Entiendo. Viceministro, ¿solamente en la zona de Eusebio ya la están haciendo esto?
En principio estamos haciendo solamente Eusebio Ayala, pero también estamos en San Bernardino, ¿verdad? Recibimos muchas denuncias locales que no, ahí sí no, locales ya no emiten factura, ¿verdad?
¿Gastronómicos?
De todo un poco, ¿verdad? Gastronómicos principalmente, ¿verdad? Pero hay de todo un poco ahí que nos recibimos denuncias que no están emitiendo factura, ¿verdad? Este diciembre estuvimos por Ciudad del Este, toda la zona de Alto Paraná, y bueno, y ahora vamos a estar concentrándonos. Estuvimos también controlando Mercado 4, Mercado de Abasto, los días de entre el 24 y el 31, ¿verdad? Uh-huh. Y también la zona de Paseo Galería, toda esa zona ahí de Villamorra, ¿verdad? También estuvimos
controlando. La zona dorada. ¿Y qué encontraron en esa zona?
Encontramos muchas casas que venden por internet. Por ejemplo, en tu casa vos no tenés ningún cartel, pero vos por redes sociales ofertas y no emití factura. Entonces, estuvimos controlando con, por ejemplo, lo que se oferta por Instagram, por Facebook, ¿verdad? Y fuimos a controlar eso, ¿verdad? A los negocios.
¿Y por qué no emiten? O sea, hicieron un seguimiento digital, ¿verdad?
Sí, señor. Sí, recibimos denuncias y aparte hicimos un seguimiento digital también.
O sea, porque compraron algo, simularon la compra digital,
sí,
y no, sí, emitieron factura.
Correcto. Y también fuimos a visitarles. Hicimos dos operativos, los persuasivos, uh-huh, y también los de control.
¿Y qué hacen? ¿Le clausuran, le imposibilitan ya la venta o qué cuál es la consecuencia? No,
y ahí lo que hacemos es cerramos el local, el negocio, ¿verdad? Vamos a cerrar, pero para eso necesitamos una orden judicial, que ahora estamos solicitando, aprovechando que este mes no hay feria.
Feria judicial al final.
Feria judicial.
No. ¿Y qué dicen los dueños de estos locales, viceministro?
Y no, y todos dicen que por el tema de la pandemia que tienen que adaptarse, tienen que vender también, y nosotros no nos ponemos a eso, al contrario. Pero todos tienen que cumplir en base a las reglas, ¿verdad? Acá lo que hay que tener en cuenta es que si yo quiero dedicarme a cualquier actividad, tengo que cumplir todas las normativas, ¿verdad? Especialmente lo que tiene que ver el tema de bebidas alcohólicas. Tengo que tener permiso de instituciones como INAM, ¿verdad? U otras instituciones que tienen que darle el permiso cuando es comida o bebida, ¿verdad? Aparte de emitir la factura legal, ¿verdad? Justamente eso estamos diciendo, ¿verdad? Así es que vamos a seguir trabajando para lograr la formalización.
Bueno, viceministro, al despedirnos, pero no sin antes preguntarle sobre esto. Todos los servicios que tienen que ver con la venta de servicios mejor digitales, ¿desde cuándo comienzan a facturar, desde cuándo se comienza a retener el impuesto que corresponde?
La norma establece que tienen 3 meses, 90 días, tienen las operadoras de tarjeta de crédito para hacer la retención correspondiente.
O sea que este mes cuando yo pago mi el monto que corresponde al uso del servicio de Netflix, la tarjeta de crédito tiene que retener el impuesto que Netflix debería pagar.
Correcto, así mismo. Hay que tener en cuenta que en el caso de Netflix, ellos ya informaron a sus usuarios que la tarifa aumenta.
Sí.
Justamente para que ellos sigan recibiendo lo mismo, pero se queda el impuesto dentro de la retención que hace la operadora tarjeta de crédito.
Bueno, viste que en realidad, en teoría, la tarjeta de crédito, cuando vos tenés una tarjeta de crédito, la factura que te sirve son por los intereses, no por lo que vos pagaste, como mínimo o como deuda total, sino los intereses que se generó. Por eso es lo que te expiden la factura de la tarjeta de crédito, ¿verdad, viceministro?
Sí, pero ahora se va a poder hacer una retención, y esa retención a vos te sirve como para poder justificar.
¿Cómo se explica eso?
Y la tarjeta de crédito va a decir retención del IVA, ¿verdad?
Y te va a pedir factura por eso.
Y te tienen que emitir factura por eso.
Ya, entiendo.
O sea, en realidad no es una factura, es un comprobante de retención.
Viceministro, esto hace tiempo que le quiero preguntar, ¿las facturas de los servicios públicos son liquidables?
Sí, se puede deducir.
¿La de ANDE?
Impuestos sobre las rentas, sí, se puede. También sobre el impuesto a la renta, cualquier impuesto a la renta, empresarial o personal.
¿Pero para IVA no?
Sí, también.
¿Para todo? ¿Esa factura de ANDE se puede usar para liquidar?
A ver, vamos a ser más claro con relación al IVA. Si tiene que ver con tu actividad, por ejemplo, vos estás en tu casa y vos prestás un servicio en tu casa, no sé, tenés un negocio, vos podés deducir IVA ahí, ¿verdad? O sea, podés compensar IVA.
Sí.
Ahora, esa factura te sirve a vos para renta personal también. Si es tu inmueble, pero no para, qué sé yo, no sé, tus gastos personales, y ahí vos pagás la ANDE, vos podés deducir también eso.
Ah, se puede, correctamente.
Sí.
Bueno, viceministro.
Es un gasto real.
¿Perdón?
Es un gasto real, y es un gasto que uno realiza, ¿verdad?
Claro, se puede declarar.
Sí, señor.
Viceministro, ¿qué otros, aparte de Netflix, qué otros servicios se va a retener? ¿Uber?
¿Vol? No, Uber tiene una operadora aquí en Paraguay que está haciendo el pago del impuesto, ¿verdad? Están pagando, ¿verdad? O sea, hay un representante Uber acá en Paraguay.
Pero, viceministro, entonces, ¿y por qué esta empresa no te puede expedir factura legal?
Porque ellos dicen que son intermediarios. Ellos lo que dicen es, a diferencia de la otra plataforma, ellos lo que dicen es, nosotros intermediamos entre un chofer y un cliente. Y el chofer es el que le tiene que dar la factura a ellos.
Pero MUP, por ejemplo, te expiden ellos la factura.
Claro, lo que pasa es que vos en realidad le estás contratando porque la modalidad es diferente. Nosotros estuvimos viendo los contratos. De hecho, nos reunimos con las dos partes y tienen modalidades diferentes de trabajo, ¿verdad? Cuando Uber no hay una relación laboral, ellos lo único que hacen es intermedian entre un chofer y un usuario. MUP, ellos prestan el servicio. ¿Entendés? Y ellos emiten la factura. Entonces, ellos le pagan al chofer de MUP.
Sigue siendo un poco, porque MUP dijo también en algún momento que ellos eran intermediarios también, viceministro.
Pero la factura, ¿a nombre de quién figura? ¿A nombre de MUP figura? ¿No figura a nombre del chofer?
No figura a nombre del chofer.
Y bueno, por eso, o sea, ahí tengo que ser simple acá, Javier. Si Uber te emitiera factura, en realidad vos le contratás a Uber. Vos no le contratás a Uber, vos le contratás a un chofer por intermediación de Uber, ¿verdad? En realidad, ahí hay dos cuestiones. Uber te cobra a vos por intermediar y el chofer te cobra a vos porque te llevó de un lugar a otro, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Hay una pequeña gran diferencia, ¿verdad? Ellos le prestan un servicio, independiente, pero ellos intermedian entre un chofer y un cliente. un usuario. Sin embargo, MUB no. MUB te emite, ellos te emiten la factura.
Entiendo correctamente. Ellos ellos hacen bajo el pago de declaración jurada, ¿verdad?
Uber paga por todos los las intermediaciones que hacen, porque nosotros les pedimos una serie de informaciones y ya están cumpliendo, ¿verdad? Porque nosotros hicimos varios controles con relación a este tema en particular, ¿verdad? Entonces ellos optaron por hacer una declaración jurada, ¿verdad? Por su sistema, ¿verdad? Ellos informan, bueno, nosotros tuvimos en el mes X cantidad de
pero sigue siendo ficticio, dice, eso al final de cuentas, porque la declaración jurada es creer en lo que ellos te dicen nomás.
Sí, pero por la cantidad de pago que están haciendo cierra el número con los controles que nosotros hicimos. Ellos nos pasaron toda la lista de quiénes son sus choferes y nosotros estamos controlando eso detalladamente ahora.
¿Y esos choferes, cómo hacen ustedes para cobrarle impuesto a esos
nosotros
choferes?
Nosotros ahora a los choferes este año le vamos a estar notificando, ¿verdad? Pero tampoco le vamos a estar sancionando, porque en realidad es una cuestión complicada por el tema de la pandemia. Muchos se estuvieron adaptando. Nosotros el trabajo que queremos hacer es más persuasivo que, en este caso,
que punitivo, represivo, ¿verdad? Viceministro, sí, para terminar también otra consulta, el PTU, el tercer pago, recordarás que nos habías contado aquí al aire que quienes pagan van a tener que entrar a una lista automática para la retención.
Pero están inscritos ahora,
los que cobraron 400, el tercer pago,
sí,
y ahora se habla de un cuarto.
Están inscritos. No sé si va a haber un cuarto ahora, vamos a ver, eso creo que el ministro va a estar informando ahora, si hay disponibilidad de recursos. Lo cierto y lo concreto es que los que cobraron el tercer pago y usaron sus recursos, o sea, usaron el PTU, van a estar inscritos de oficio, y ellos van a, cuando se regularice la situación laboral, porque hay que recordar que estas personas se inscribieron como trabajadores independientes, ¿verdad? O sea, si vos declaraste, Javier, que eras un trabajador dependiente y que te quedaste sin trabajo, entonces te inscribe en el RUC. Pero si vos declaraste que eras un trabajador independiente, sí se te inscribe en el RUC.
A ver, ¿haber cobrado el tercer pago significa haber cobrado cuánto, viceministro?
Y cobraste el total, cobraste 1.500.000.
¿Y a qué es lo que le van a inscribir a lo que cobraron los tres pagos?
Viste que vos te inscribías en el Ejecutivo 2.0 y vos declarabas.
Sí.
Javier Panza, trabajador informal, ¿verdad? ¿Y qué te dedicabas?
Sí.
¿Y que tuviste problemas con tu ingreso por la pandemia? ¿Verdad?
Sí.
Entonces, a vos sí se te van a inscribir. Pero si, Alejandro Ortigosa se inscribió como personal dependiente, o sea, que estaba en una empresa trabajando y que se quedó sin trabajo.
Sí.
Entonces, esa persona tenía que estar inscrita en IPS.
Sí.
Entonces, esa persona, porque se le despidió, cobra el PTU, pero no se le inscribe en el RUC, porque declaró que era personal dependiente. Entonces, Alejandro Ortigosa no está inscrito en el RUC. Javier Panza sí, porque Javier Panza...
¿Y por qué a partir del tercer pago recién se le inscribe automáticamente?
Porque eso dice la ley, el artículo 4 de la ley de PTU 2.0 de la emergencia para temas de frontera, era que se estableció esta condición. Ah. Decía que iba a haber cuatro pagos.
Una forma de formalización.
Sí, dentro de lo que es el trabajo de formalización que la propia ley establece.
O sea, se le inscribe para el 2021, pero se va a declarar el 2022.
No, en realidad 2023 recién, porque vos tenés 2 años, vas a tener todo este 2021 y todo el 2022 para poder formalizarte, en el sentido de que, por ejemplo, en agosto de este año vos vas a empezar a trabajar otra vez a lo que vos hacías antes. Ajá. Entonces ahí vos activás tu RUC, porque se le inscribe, pero está en estado suspendido. Justamente se le pone de esa forma para que no le genere ningún recargo, ¿verdad? Porque esa era una de las críticas que recibimos, o sea... la ley, ¿qué es lo que dice? La ley dice que tiene que estar inscrito.
Claro, pero
tiene que pagar impuestos.
Viceministro, ¿y qué pasa si uno se puede desinscribir otra vez? ¿Qué trámite tiene que hacer para ya no tributar?
¿No se va a poder sacar? No. Nosotros lo que queremos es formalizar. Ah. Vas a tener 2 años de tiempo para poder formalizarte, ¿verdad? todo lo que es 2021 y 2022.
Ya, entiendo.
Ahora, correcto. Suponete que vos no trabajás más, ¿verdad? No tenés ninguna actividad de prestación de servicio y te mantienen. Alguien, no sé, le conoció a una persona y le mantiene a otra persona. Okay. Entonces va a estar 2 años inscritos como suspendido y en el 2023 se le va a cancelar su RUC porque no tuvo movimiento.
Entiendo correctamente.
Ahora, si nosotros controlamos y verificamos que esa persona tiene ingresos y está trabajando, pero no se inscribió, ahí le vamos a hacer las sanciones correspondientes.
Ya, perfectísimo. Viceministro, que tenga buen día.
Gracias, Javier. Saludos a toda la audiencia.
Adiós. Óscar Orué, viceministro de Tributación. A partir de los que cobran el tercer PTU, así dice la ley, nos indica.